Y bueno, aquí les dejamos ese minutito de musiquita, casi el minuto. Y pues bueno, aquí estamos ya. Bueno, no, tengo que aclarar, aquí estoy ya para el nuevo episodio de Me lo platicaron. Y bueno, en esta ocasión va a ser un poquito diferente porque, pues bueno, por diferentes circunstancias, algunas laborales más que nada. Sí, desafortunadamente, ¿no? Y pues aquí me va a tocar estar haciéndolo solo en esta ocasión, pero igual, esperemos que sea de la misma manera interesante y pues que lo encuentren también padre de escuchar, que se encuentre dentro de sus preferencias, como siempre. Y pues bueno, también como ya lo habíamos hecho, o como ya lo había hecho antes, ven cómo está medio difícil acostumbrarme de que pues regularmente somos dos, no voy a decir en la cabina porque no tenemos tal cosa como cabina, pero bueno, regularmente somos dos. Pero les decía, ya lo habíamos hecho anteriormente, en esta ocasión quiero comenzar diciendo y por ahí mandando un saludo muy, muy afectuoso para nuestros amigos de la radio Atequiza, que miren, tienen ahorita, es un proyecto que ya tiene varios años, surgió por ahí, no les voy a mentir, no recuerdo bien en qué año surgió, pero sé que ya tiene tiempo trabajando y trabajando muy duro, me consta. Que Cristian, que es quien es el fundador de la radio Atequiza, Cristian Franco, es de allá de Atequiza, también que lo conozco, al igual que su hermano Benjamín. Y pues bueno, ahorita ellos tienen este proyecto de radio Atequiza que la verdad es un proyecto muy, muy, muy padre, que le ha dado la oportunidad y el micrófono a mucha gente, que hay mucho talento también ahí en Atequiza. No por hacerle mucha publicidad, pero pues es que es la verdad. Y en esta ocasión, pues bueno, quiero comenzar diciéndoles que este proyecto que les digo ya tiene su tiempo. Ahorita Cristian está llevando una campaña. Espero quizás que para cuando escuchen este podcast, a lo mejor ya llegó a su meta. Y si no, de todos modos, siempre hay manera de comunicarse con él y pues ver también, ¿verdad? Quienes tengan ahí las ganas de apoyarlos o de hacer algo con ellos, pues con estoy seguro que ellos tienen por ahí las vías abiertas pues de comunicación para que pues cualquier persona que tenga el interés de apoyarlos y hacer algo con ellos, estoy seguro que él va a saber trabajar y guiarse con quien lo desee. Pero todo esto lo digo porque ahorita él está necesitando, quiere cambiar su transmisor, ¿verdad? Porque transmiten en FM, pero obviamente, para no ser muy técnico en todo esto, pues bueno, saben que el transmisor depende mucho hasta qué áreas llegue, ¿verdad? La distancia a la que pueda su radio cubrir, ¿verdad? Y llegar a más hogares, a más radio escuchas. Entonces él está en este proceso de querer cambiar su transmisor y pues obviamente, pues cuesta dinero. Entonces Radio Atequiza ahorita está en esa campaña de juntar donativos, juntar y hacer también lo propio. Por ahí de repente él está haciendo rifas, está haciendo también todo de su parte para poder llevar a cabo todo este asunto. Y pues bueno, los invitamos, todo este rollo es para invitarlos a quienes nos escuchan y nos dan esa oportunidad de escucharnos, y los invitamos a que, les digo, a que participen con ellos, a que por ahí si tienen manera de darles un donativo, háganselos llegar, comuníquense con ellos, los encuentran en Facebook, quienes tengan Facebook los encuentran en Radio Atequiza, tiene obviamente su página de Radio Atequiza en Facebook. También están ellos en la radio que se llama, usan ellos, fíjense, no me voy a, se llama, bueno, la aplicación o ellos utilizan mucho el que se llama Zeno Radio, con Z-E-N-O, Zeno Radio, y ahí los van a encontrar como Radio Atequiza. Entonces, también, por ejemplo, vayan a esta aplicación o al sitio de Zeno Radio, y ahí ellos también lo van a poder encontrar también. Entonces, las vías de comunicación están ahí. Creo es más fácil comunicarse si por Facebook lo van a poder contactar con ellos. Y pues ahí está la invitación abierta para que pues ahí cooperen, ¿no? Para que ese proyecto que tiene ahí de Radio Tequisa pues siga al aire y que siga funcionando por muchos años más. Bueno, pues ese es lo que queríamos hacer al principio de este podcast. Unos buenos amigos por allá en Atequiza, y queremos, pues bueno, que también, así como nosotros los conocemos, que también duren en el aire muchos años más. Bueno, y vamos casi ahora sí de lleno a lo que es el tema, ¿no? En esta ocasión, pues ¿a quién no le ha pasado, ¿no? Que de repente tenemos dolores en la espalda baja. A veces que llegamos del trabajo muy cansados, etcétera, tenemos, no sé, ese dolor en las articulaciones, etcétera. Y de repente, pues no falta quien nos diga por ahí, ¿no? A quién no le sobran ahí las recomendaciones. Pues ve a ver al quiropráctico, ve a ver a fulanito, a sutanito, o la señora, o el señor, merenganito, soban, etcétera. Y pues bueno, ¿de qué se trata todo esto? Pues queremos hablar de qué se trata la quiropráctica. Que la razón por la que traigo al tema es también por experiencia propia, ¿verdad? También nosotros, no voy a negar que en algún momento hemos hecho uso de los servicios de un quiropráctico, pero entonces pues también ahí queda la duda, ¿no? Quedó siempre la duda de que, bueno, ¿cómo es esto de la práctica de los quiroprácticos, ¿no? O sea, son doctores, no son doctores, tienen formación propia para ser un quiropráctico, o cómo está esto, ¿no? Entonces, pues de ahí surgió esta cosquilla y pues nos pusimos a investigar, obviamente. Nos encontramos algunas cositas bastante interesantes al respecto, y lo que voy a decirles, obviamente, es sin afán de ¿cómo se dice? Sin afán de que no tomen, por ejemplo, una terapia con un quiropráctico, sino que la próxima vez que lo hagan o que estén pensando en hacer uso de los servicios de un quiropráctico, pues bueno, analicen un poquito también todas sus alternativas, ¿no? A menos que, pues, estoy seguro que en algunos países, en algunos lugares, es obviamente también luego parte de las recomendaciones de su médico de cabecera. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hay países que sí lo reconocen como una profesión sanitaria. Y, por ejemplo, países, está Italia, Portugal, Francia, Bélgica, Suiza, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, entre muchos otros. Entonces, pues obviamente, no para entrar en controversias de que si son o no son buenos, sino que, bueno, también hay que también hacer de repente su investigación, o más bien de repente también hacerse preguntas, ¿no? De que qué tan bueno puede ser visitar o tener servicios de esta naturaleza. Entonces, ¿qué es la quiropráctica? La quiropráctica es un tratamiento que su terapia principal, o la manera en que sucede, es que es una terapia de manipulación espinal. Y esta terapia surge en el siglo XIX. Para quienes por ahí no lo tengan como dato, el siglo XIX fue una época que estuvo marcada por muchas ideas raras, ¿no? Sobre todo con las cuestiones de los cuidados de la salud. Entonces, pues bueno, así es. En este siglo es cuando surge, en el siglo XIX. Al igual que como muchas otras terapias, como por ejemplo la homeopatía. Así que, pues bueno, de ahí vienen todo este tipo de cosas, ¿no? Fue fundada por Daniel David Palmer. Y él nació en Toronto, Canadá, en 1845. ¿Okay? Él no tenía, por ejemplo, un entrenamiento médico así formal, pues. Y era él era muy devoto de la frenología, de la terapia magnética y otras ideas, ¿no? Pseudocientíficas de la época. ¿Ya ven? Les dije que era, que fue una época rara. Entonces, para no entrar en muchos detalles, nomás recuerden, frenología, terapia magnética, por ahí, ojalá les quede la cosquillita, quieran ir a investigar, quienes ya sepan de qué se trata la frenología y la terapia magnética, pues bueno, si no, para no irnos y no desviarnos, nomás vayan por ahí, les voy a mencionar dos, tres, algunas cositas, a lo mejor que suenen raras, pero pues bueno, también pueden ir a investigar de qué se trata, ¿no? Su interés por la manipulación espinal se interesó en por ahí de los años, dice que de los años de 1895, cuando aparentemente, y así fue como él llegó a todo esto, curó a una persona de sordera, manipulando la columna vertebral de esta persona, ¿no? Entonces, pues se convenció de que la manipulación espinal podría tratar todo tipo de enfermedades, ¿no? En nosotros los humanos. Entonces, Palmer sabía que la columna vertebral era la, digamos, como que la ruta que conecta al cerebro, ¿no? Con el resto del cuerpo. Y pues entonces él supuso que las vértebras desplazadas, porque así fue como curó a esta persona, ¿no? Según notó un desplazamiento en las vértebras, entonces cuando se las acomodó, esta persona recuperó el oído, ¿no? Entonces, él supuso pues que este tipo de desviaciones o desplazamientos vertebrales podrían interferir con los nervios que de manera negativa, afectando a los órganos que estén conectados, ¿no? A estos nervios. Pues sabemos que el sistema nervioso, obviamente, con sus miles y millones de terminaciones nerviosas, pues obviamente, y por lo tanto, causar enfermedades, ¿no? Entonces, él supuso todo esto. Y entonces, él creía que si él creía que los quiroprácticos podían realinear estas vértebras desplazadas, entonces podrían curar la mayoría de las enfermedades. Y no solo la sordera, o sea, todo, desde enfermedades del corazón hasta disfunción sexual, o sea. Pero una cosa, o sea, él nunca consideró, por ejemplo, las teorías que había en su momento también sobre cómo los gérmenes causaban enfermedades. O sea, él de plano, él dijo, no, todo el asunto, todo el rollo está aquí. O sea, tienen las vértebras desviadas, este es el problema, ¿no? Yo enderezándolas y ya estuvo. Entonces, Palmer le puso un nombre a este desplazamiento de las vértebras, ¿no? Y a él lo llamaba, o lo llamó, subluxación. Y en su teoría, las subluxaciones bloqueaban la inteligencia, ¿no?, innata del cuerpo. O sea, ahí viene, ¿no? Se llenaba de todo este misticismo, como surge, digamos, típico de ese siglo, ¿no? De esa etapa. Entonces, por ejemplo, él llamaba mucho eso de la inteligencia innata del cuerpo, ¿no? De la energía rectora del cuerpo que obviamente, como estaba bloqueado, pues afectaba de manera física y psicológica, ¿no? A las personas, ¿eh? Y pues obviamente nada de esto es obviamente científico y pues obviamente no está respaldado por ninguna evidencia médica. Lo cual pues tiene, les digo, hace que la quiropráctica, la práctica esta, pues esté en entredicho, ¿no? De que si es buena o no. Pero bueno, yo aquí nomás les traigo los hechos, las cosas que investigué. Ustedes también échenle por ahí, pónganse a hacer la tareita, como siempre les hemos dicho. Y pues también vean al respecto, ¿no? Y les digo, hay países en las que obviamente sí está avalado de manera como una profesión sanitaria. E incluso, obviamente, este hombre, bueno, no él, su hijo, hizo por ejemplo, una... pues fundó, obviamente, una escuela, ¿eh? Y de estas escuelas pues salen quiroprácticos y toda la cosa, ¿no? Entonces, no es que queramos entrar en controversia ni nada, ¿verdad? Pero existe el Palmer College of Chiropractic y se fundó desde 1897, ¿verdad? Y fue de las primeras, fue primera de las 50 escuelas que existen hoy en el mundo, fíjense. La mayoría están aquí en Estados Unidos, también existen en Reino Unido, Australia, Francia, Dinamarca, Brasil y México. En algunos otros países, ¿verdad? También. Pero bueno, les decía, pues así está la cosa, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, Palmer, el David, el fundador, fue encarcelado en 1906, aunque algunos difieren, dicen que fue en 1907, porque lo encarcelaron por practicar medicina sin licencia. Obvio, ¿no? O sea, él ya se había puesto la capa y se había puesto el título de que lo que estaba haciendo era medicina, era algo que curaba y pues órale, ¿no? Entonces fue encarcelado y después, bueno, pues obviamente salió de la cárcel, etcétera. Al poco tiempo muere. A la muerte de él, su hijo, que se llama Bartlett Joshua Palmer, o en cortito le llamaban B.J. Palmer, o B.J. Palmer, toma las riendas, ¿no?, de este movimiento que su padre había comenzado. Entonces, contrario a lo que se pudo haber pensado, de que una vez encarcelándolo todo este movimiento se iba a acabar o se iba a calmar, por lo contrario, una vez encarcelado él, que no fue el único por practicar, les digo, sin licencia médica, pues se popularizó, ¿no? O sea, se hizo más, tomó más fuerza. Entonces el hijo, yo creo que pues obviamente dice uno no a nada tonto, ¿verdad? Entonces tomó las riendas del negocio y pues empezó a hacer lo suyo, ¿no? Y bueno, tras la muerte él se hizo cargo del movimiento y obviamente él también empezó a extender la popularidad de la criopráctica. Les digo, se fundó la escuela, ¿verdad? Y entonces él, por ejemplo, una de las cosas que hizo para extenderlo todavía más y para hacerlo más popular fue que compró estaciones de radio y televisión. Entonces había un bombardeo mediático, digámoslo así, en esos entonces, sobre la quiropráctica y pues su escuela, ¿no? Entonces, en 1924, por ejemplo, introdujo una máquina que él llamó neurocalómetro, ¿verdad? Este aparato, así de grandes rasgos, supuestamente era para detectar, ¿no?, la desviación que existe en la columna vertebral, y se convirtió en un instrumento quiropráctico estándar que todo mundo, o al menos todos los quiroprácticos de la época, utilizaban para detectar lo deslineado que estaba la columna, ¿no?, lo de la columna vertebral, las desviaciones, ¿no? Pero en realidad este aparato no hacía más que medir la temperatura. O sea, realmente era un aparato ahí medio raro, o sea, que estaba así medio apantallador, pero que pues sinceramente con el tiempo se dieron cuenta que pues no, y no creo que se hayan dado cuenta los quiroprácticos, más bien gente que todavía dudaba mucho de este tipo de cosas, se haber puesto a investigar qué era ese aparato y se dieron cuenta que pues realmente no hacía más que medir la temperatura corporal. Y realmente pues no servía para lo que decía que era, ¿no? Pero bueno, los quiroprácticos lo siguieron utilizando. Obviamente él hizo todo un negocio con esto. Pues en aquel entonces ese aparato se estima que, por ejemplo, no le costaba más de $100, por ejemplo, hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, él obviamente con todo esto hizo negocio y no los vendía, los rentaba. O sea, todavía salió más fregón, ¿no? O sea, no era de que te lo vendo, ¿no? No, se le hizo fácil, dijo, no, pues lo voy a rentar. Le dio el negocio, exacto. Y entonces los empezó a rentar, al principio comenzó a rentarlos por $1,150 por 10 años. O sea, tú pagabas $1,150 y tenías el aparato por 10 años. Pero con el tiempo después, pues obviamente le subió su lanita porque había demanda y pues ya estaba cobrando hasta $2,200. Entonces, para hacer las cosas más grandes, pues cuando tenía su escuela, obligó prácticamente todos los graduados de esa escuela, todos los quiroprácticos que estaban saliendo graduados de su escuela, estaban obligados a rentar los aparatos. Entonces imagínense el negociazo redondo que se aventó, ¿no? Porque pues, ¿quién no va a querer, no? O sea, todavía que salían de la escuela de él, todavía estaban prácticamente obligados, ¿no?, a rentar el aparato y pues órale, ¿no? ¿Quieres ejercer? Ahí está. Entonces, por ejemplo, y con todo esto les digo, o sea, tiene sus cuestiones, pues está quienes, obviamente, sus críticos, etcétera, Pero pues también, obviamente, quienes lo defienden a capa y espada, pues. En la actualidad, por ejemplo, la quiropráctica se ha plagado de divisiones internas. Y lo que ha ocasionado, pues, esas divisiones, ha ocasionado que se puedan identificar tres grupos dentro de los quiroprácticos. Están los que son los digamos que los de hueso colorado, o que los llaman los rectos, pues, los que son de seguir las prácticas de Palmer al pie de la letra casi. Están los que les llaman los mixers, o los, vamos a decir, los que mezclan, ¿no? Ahorita les voy a decir de qué se trata, cómo es qué es lo que mezclan, o por qué se caracterizan así. Y están el otro grupo que sí es pequeño en cuanto a los adeptos a este grupo, pero son los reformadores, que son ya los un poquito los más modernos, diría yo, que son los que empiezan a tener un poquito más de conciencia acerca de la práctica de la quiropráctica, valga la redundancia con las palabras. Pero sí, está este último grupo que les llaman los reformadores. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son los rectos, los primeros, los que son más de hueso colorado? Son los que siguen todavía los conceptos originales de la quiropráctica de Palmer. O sea, tienen una tendencia extrema. Pues sinceramente, que creen que es, pues, así también anticientífica de las cosas, y a menudo se refieren a los doctores como personas que solo recetan pastillas, y también ellos son muy, se oponen mucho a que los pacientes se sometan a cirugías, por ejemplo. Son personas, este grupo, por ejemplo, también son muy conocidos por oponerse a las vacunas. O sea, es común que si tú asistes a una terapia de ellos, te van a decir que las vacunas no son buenas, que son bla bla, que no necesitas operarte, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Estos son los, vamos a decirlo así, los puritanos, ¿no? Los rectos. Los mezcladores que les mencionaba, o que son los mixers, este grupo tiene más adeptos dentro de la práctica de la quiropráctica. Y por ejemplo, ellos son, se describen a sí mismos como los especialistas de la espalda. O sea, ya ellos ya se enfocan en una cosa, ¿no? Y se ven, tienden a verse un poquito más racionales, ¿no? No sé, yo sinceramente, yo al quiropráctico que nosotros llegamos a consultar, que llegamos a ir a sesiones, porque así es la cosa, son sesiones, no sabría. Yo creo que era de los mixers o de los mezcladores, ¿no? Porque sí estaba como que sí, dices tú, bueno, sí, tiene razón, tiene conceptos médicos, etcétera. No lo veía muy, aunque sí también mencionaba eso de que no debes de, no sé, no ocupas operación, o no, si estás tomando pastillas, déjalas de tomar. Entonces, pero sí tenían esa parte también de, bueno, es como quienes hayan ido a un quiropráctico saben que les van a tomar radiografías, que incluso a veces hay quienes tienen el escáner para las plantas de los pies para ver cómo estás pisando, etcétera, etcétera. Bueno, y les decía, o sea, se ven así más racionales, como que más entendidos, como que más centrados en la cosa, pero tienen algo también muy común: utilizan métodos no científicos para el diagnóstico, como la, o para el tratamiento, perdón. Por ejemplo, suelen, por eso son mezcladores, suelen incluir entre sus terapias acupuntura, el toque terapéutico, homeopatía, incluso hasta remedios con herbales. Entonces, por eso. Y diagnostican igual, al hacer los diagnósticos tienden también a revolver un montón de cosas, ¿no? O sea, usar muchas técnicas. Y les digo, todo esto, también pueden ustedes investigar de qué se trata la acupuntura, el toque terapéutico, la homeopatía, y créanme, se van a sorprender de cada cosa que se encuentra, ¿no? Pero bueno, volvamos. Les digo, el tipo de cómo hacen los diagnósticos, por ejemplo, utilizan técnicas como la iridiología, el análisis del contorno y kinesiología aplicada. Entonces, vayan y vean, investiguen sobre esas técnicas y van a ver de que, así como que, ah, caray. Bueno, yo digo, les digo, no quiero causar, no se trata de causar controversias ni de echar nada a nadie, nomás digo, para que la próxima vez de veras analicen sus opciones. No se oponen a las vacunas, los mezcladores no se oponen a las vacunas, pero creen que la gente debería de tener la opción de vacunarse o no. O sea, no abiertamente no te dicen que no creen en las vacunas, pero sí te van a decir que tendrías que tener, tú deberías tener control o la libertad de decidir si no ponerte una vacuna o no. Últimamente sabemos y que hay mucha controversia con la cuestión de las vacunas, y no se diga ahora con toda esta cuestión del COVID-19. Y pues bueno, solamente yo les digo, acuérdense de una cosa. Para que una vacuna sea efectiva, para que esto suceda, para que una vacuna sea efectiva, se necesita una cosa así bien particular. La mayoría de la población necesita tomarla. De lo contrario, obviamente puedes estar vacunado, pero si estás alrededor de muchísima gente que no está vacunada, pues obviamente por eso es que luego de repente empezamos a ver casos de enfermedades que se creían erradicadas o que quizás ya estaban de plano, eran muy raras, y que ahora estamos teniendo rebrotes, ¿no? En diferentes partes del mundo. Y es desafortunado, pues, porque pues sí, de repente se empiezan a extender este tipo de ideas, ¿no? Ahora con todo esto de la conectividad, redes sociales, etcétera, o sea, abundan el montón de situaciones de este tipo, ¿eh? Pero no, otra vez, no quiero abundar mucho y decir y causar que sea controversial y que salgan situaciones medias complejas y diferentes a lo que estábamos hablando, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el asunto. Nosotros por eso siempre hacemos hincapié en este podcast, que es crear esa cosquillita, esa conciencia de ir a buscar la información, y lo dijimos una vez, o sea, ahorita es difícil, es tremenda la cantidad de datos que hay, que a lo mejor ya no podríamos a veces muchos de ellos no considerarlos como información, datos tal cual, así datos, y hay que saber bien en dónde estamos, de dónde estamos consumiendo esos datos para considerar si es información o no. Entonces por eso es que también mencionábamos cuando hablamos de los libros, por ejemplo, la importancia de seguir leyendo libros, ¿no? De seguir consultando con los libros, porque pues hay mucha información muy buena. Entonces definitivamente que ahora, aún con toda esta información en internet, pues sí debemos de seguir analizando y consultando información de muchas otras fuentes para poder tener una opinión más acertada, o tomar una mejor decisión, ¿no? con más valor. Pero bueno, volvemos. Y finalmente les digo, están los de los tres grupos que les había hablado, que están los, digamos, los puritanos, los mezcladores, y está este último grupo que son los reformadores, que este es el último grupo que aunque tiene pocos adeptos, parece que está un poquito ya volviendo a como queriendo acomodar las cosas, ¿no? ¿Y por qué? Porque abiertamente están siendo muy críticos sobre las prácticas de la criopráctica, ¿no? De la teoría, vamos a decirlo, de la teoría de Palmer, ¿no? De cómo se inició todo esto. Y son muy críticos al respecto. Y, por ejemplo, ellos tienden a dentro de estos, dentro de los quiroprácticos, están pidiendo, por ejemplo, ellos se caracterizan también por estar pidiendo, pues, que se rechace la teoría de las enfermedades. La teoría de las enfermedades ligada a las, o sea, ya ven cómo está aquí. Ahí va, me va a salir. One eternity later. Están pidiendo que se rechace la teoría de las enfermedades ligada a las subluxaciones. O sea, sí están cuestionando mucho cómo surge cuáles fueron las teorías de donde surge la quiropráctica con Palmer, Y también, sobre todo, están pidiendo que, o rechazan, por ejemplo, que se utilice como para hacer la solución a todas las enfermedades, ¿no? Que se deje de creer en esa teoría que Palmer creó sobre las subluxaciones, o lo que él llamó las subluxaciones, que era la desviación de las vértebras. Y pues bueno, y ellos esperan que se acabe el uso de las de prácticas pseudocientíficas dentro de la quiropráctica, y que solo se utilice para tratar síntomas muscoesqueléticos agudos. O sea, ellos específicamente esto, los reformadores, son los que dicen sí, o sea, que existan los quiroprácticos, pero para tratar este tipo de síntomas, ¿no? Los muscoesqueléticos agudos, cuando hay, no sé, que necesitas alguna cuestión de reparar algún músculo, ¿no? Cuando son situaciones menos complicadas. ¿Y por qué entra en tanta controversia todo esto? Pues por precisamente por el uso, pues, que de algunas técnicas que están así muy entredicho, ¿no? De que sean buenas o no, ¿verdad? Entonces, estos últimos, los reformadores, están pidiendo, pues, que no se utilice tanto como Palmer en su momento fundó y creó toda esta cuestión de los quiroprácticos, ¿verdad? Porque, pues, en sí, les digo, tiene esos toques así como que diría uno como que místicos, ¿no? De cómo surge toda esta cosa. Y pues bueno, a pesar de que sí, hay muchos países en los que puedes estudiar, incluso te dan un título, pues, puedes ejercer la quiropráctica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el año del 2005, por ejemplo, la OMS, o que es la Organización Mundial de la Salud, definió la quiropráctica como una profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, el tratamiento y la prevención de los trastornos del sistema neuromusculoesquelético, de los efectos y de los efectos de dichos trastornos sobre la salud en general, ¿verdad? Así es como la OMS la definió, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿dónde viene la controversia? ¿Dónde viene todo esto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ha habido algunos casos, muy pocos, en donde sí ha habido efectos, digamos, secundarios, incluso muertes por la manipulación, sobre todo en el área del cuello, porque bueno, se puede llegar a lastimar las algunas de las cuando existe la manipulación en el cuello, pues es que puede ocurrir pueden dañarte las arterias, o sea, y a pesar de que les digo, no se trata de causar controversia, porque no es algo que suceda todos los días, sin embargo, sí se han dado algunos casos por allá raros, pero obviamente siempre, como dicen, o sea, mientras existe esa posibilidad, pues también tiene uno que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, y muchas veces estos efectos no vienen enseguida, o sea, pueden tardar meses en que empieces a tener alguna situación adversa a toda esta cosa, ¿no? Entonces, pues se trata de eso, ¿no? De poner en la balanza si sería necesario tomar comenzar una sesión con quiroprácticos, o recurrir a otro tipo de servicios profesionales, ¿no? Fisioterapia, y luego, como dicen, o sea, a veces tenemos situaciones en las que, pues, también, y pues sinceramente, pues uno que se vuelve ocioso, ¿verdad? Vamos a decirlo, cuando ya empieza uno a querer no hacer mucho ejercicio, y empieza uno, pues, pues sí, te empiezas a atrofiar, lo quieras o no. O sea, si deja de haber mucha movilidad, etcétera, pues sí, a pesar de que tenga uno condición, y me incluyo, pues sí, de repente sí empiezas a poder tener, de repente empiezan a haber cosas adversas, ¿no? En las que empieza ya, aparte de la edad, empiezan a jugarte otro tipo de cosas. Pero pues también para poner en la balanza, ¿no? O sea, a lo mejor sí nos cuesta mucho trabajo, pero es cuestión de quizás de volver a agarrar el hábito de hacer ejercicio, de hacer alguna rutina, no sé, de calentamiento, quizás no necesariamente un ejercicio como cuando va uno o al gimnasio o hacer un tipo de ejercicio así demasiado fuertes, ¿no? A lo mejor algo sencillo, no sé, algo tipo de quizás solamente una sesión de algunos minutos de estiramiento, de yoga. Y pues obviamente también consultando a su médico de cabecera, pues sí, uno dice, bueno, no quisiera tomar muchos medicamentos, etcétera, pero bueno, a lo mejor sí hay algunos de estos que sí pueden hacer la diferencia, ¿no? Aunados con un entrenamiento que haga uno en casa, con quizás estiramientos, quizás incluso a lo mejor hasta el propio doctor dice, ¿sabes qué? Pues si está haciendo yoga, a lo mejor está bien, siga haciendo yoga, a lo mejor puede indicarnos, ¿sabes qué? Si va a hacer yoga, no sé, no haga este tipo de cosas, etcétera. Pero bueno, están esas opciones. Por eso les decía, no, este tema simplemente lo traje a la mesa, porque pues también nosotros en algún momento habíamos comenzado algunas sesiones de con un quiropráctico, y pues sí, ¿no? O sea, las sesiones se vuelven de 1, 2, 3, 4, 5, o sea, y son bastantes, y cada sesión, o sea, se vuelve bastante caro. Y es ahí cuando dices tú, bueno, ¿vale la pena seguir con unas concesiones de este tipo? A veces como que se sentía uno más mal que después de la sesión que ni cuando llegó, ¿no? Entonces, es ahí donde empieza uno con la duda, y fue también que decidí traer este tema a la mesa, para lo cual también, obviamente, como siempre les he dicho, consulto varias fuentes, estoy viendo al respecto, y en parte también porque tuve la fortuna hace unos días de toparme con un libro que me gustó bastante y que está muy, muy, muy cortito, o sea, muy, muy cortito, porque trae varios temas, y uno de esos temas es, por ejemplo, la quiropráctica. Entonces de ahí también surge todo esto. ¿Por qué? Porque ese libro se trata precisamente de eso. Este libro en inglés se llama How to Fake a Moon Landing: Exposing the Myths of Science Denial, y es de Darryl Cunningham. No sé en español sinceramente si exista el título. Irónicamente, es como les había dicho antes en el capítulo anterior sobre los libros, me gustan mucho los libros que son en como novelas gráficas, y particularmente este es uno de esos, y aborda temas como les digo, como la quiropráctica, entre ellos. Y pues bueno, está obviamente habla también de la homeopatía, habla de la evolución, el cambio climático, y pues obviamente todo lo que negar las cuestiones científicas, ¿no? Y entonces el autor lo que hacen es abordar estos temas con fundamentos científicos, con cuestiones, obviamente depende del tema, va explicando de manera científica cómo suceden las cosas. Y pues bueno, pues eso todavía abundó más a que siguiera buscando acerca al respecto. Pues sí, una fuente, no digo que no, una fuente que consultamos en varias ocasiones es Wikipedia, que ojo, también debido a la extensa manipulación, luego a la edición que se hace, que ahora ya se tiene un poquito más de control con ello, también, bueno, también parte de la información viene de Wikipedia, aunque también consulto luego también los toda la parte que ponen ahí en Wikipedia para las referencias, también para asegurarme pues de dónde están ellos sacando la información. Y pues bueno, ahí quedó. Quería platicarles un poquito, casi así, de cuál fue, de por qué lo hicimos. Nos ha pasado a todos. Y simplemente también para que la próxima vez que tengan una cuestión en la que estén pensando quizás asistir a un quiropráctico, a lo mejor simplemente pongan más en la balanza, ¿no? ¿Cuáles son sus otras opciones? Para que sepan de dónde viene esta práctica, esta técnica de la, esta cuestión de los quiroprácticos. Y pues, no sé, me llevaría muchísimo más tiempo, ¿no? Decirles exactamente cómo fue nuestra experiencia con el quiropráctico. ¿Por qué? Porque si ustedes ya han asistido a una, yo creo que, no sé, pareciera a veces como que es una plática ya muy estudiada, pero sí, muchas de las cosas que oye uno con el quiropráctico y que esto y que tienes aquí y que tienes allá y bueno, les digo, no, cada quien, ¿verdad? Habrá quienes me digan, no, estás equivocado, sí funciona, claro, hay casos en los que sí, les ha funcionado, hay otros casos en los que les digo, pues no se vieron grandes cambios, pero bueno, cada quien. Y no sin antes también recordarles otra vez, visiten a nuestros amigos de Radio Atequiza. Los encuentran en Facebook, búsquenlos como Radio Atequiza. Y pues bueno, si pueden por ahí cooperar con algo, que mejor, ¿verdad? Entonces comuníquense, vean ahí. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @ me lo platicaron. Y también agradecerles y seguir agradeciéndoles, como siempre, a todos aquellos que nos siguen, que nos hacen el favor de compartir nuestro contenido. Muchísimas gracias. Esperemos que, como lo decimos, seguir en el gusto de ustedes y poder llegar a más gente. Qué bueno que nos comparten, qué bueno que les gusta nuestro trabajo que estamos haciendo. Y pues es un placer. Así que este episodio, aunque en solitario, pues bueno, aquí lo dejamos y nos escuchamos en el próximo episodio.